porque nos vamos a meter con uno de los temas realmente de agenda internacional, regional, más importante, que tiene que ver con el caso Odebrecht y cómo en la Argentina, por lo menos, estamos esperando a ver cuándo se va a avanzar con las vinculaciones que tenía la empresa brasileña que hacía contratos y que reconoció haber pagado coimas en tantos países del mundo, entre ellos la Argentina. ¿Cuándo se va a avanzar en la Argentina en el camino que están señalando los arrepentidos del caso Odebrecht en Brasil? Gustavo Segre es analista internacional, es socio director de Center Group y profesor de la Universidad Paulista, y está en línea para hablarnos de las últimas novedades del caso. Gustavo, María Julia Oliván y equipo te saludan. ¿Cómo te va?
Buen día, María Julia, gusto en escucharte.
Igualmente, Gustavo. Bueno, contanos, la pregunta es un poco, bueno, ¿crees que en algún momento va a llegar la información que involucra a los funcionarios y lobistas argentinos? ¿O la justicia está haciendo todo lo posible para que se dilaten esos tiempos?
Mira, lamentablemente es la segunda opción, y te digo por qué. Para que esto ocurra, deben tener una secuencia de hechos, sobre todo judiciales, que no se ve que vayan a ocurrir. Uh-huh. Hay un acuerdo muy interesante que firma la empresa Odebrecht, primero con el Departamento de Justicia americano y después con lo que sería el Ministerio Público brasilero. En ese acuerdo americano ella cuenta, en tres parágrafos, lo que hizo en Argentina, junto con otros países también, no solamente Argentina. Entonces menciona que entre el 2007 y el 2014 pagó un poco más de 35 millones de dólares, que un poco más puede ser 36 o 100 millones de dólares, uh-huh. Junto con tres proyectos. Y cuando uno hace la traducción, se observa que ese junto con tres proyectos, que efectivamente la empresa Odebrecht tiene en Argentina tres proyectos firmados de los grandes contratos, y que le generaron recursos o ganancias por 278 millones. Después, en el otro parágrafo, menciona que pagó en otra oportunidad 2.9 millones de dólares para un intermediario, entendiendo que ese dinero iba a ir para funcionarios de gobierno, y en el último menciona que tuvo un pago nuevamente de 500 mil dólares. Lo cierto, María Julia, es que la empresa, el último contrato que firma fue en el 2008, claro. Con lo cual, si pagó entre el 2007 y el 2014, queda más o menos claro que en una oportunidad pagó para tener el contrato y en otra oportunidad pagó para que le liberen los fondos. Uh-huh. Quiere decir que hay dos líneas de investigación que deberían seguirse. Una, quién firma el contrato, y otra, quién libera los fondos.
Claro, totalmente.
Para empezar a entender quién podría haber sido la gente.
Nosotros hablamos con el fiscal Delgado hace un tiempo aquí en la radio y nos decía, sí, mira, miremos a junio, porque en junio va a llegar la información, sí o sí o sí, de la causa, y nadie va a poder hacerse el tonto.
Bueno, decirle al fiscal Delgado que sí o sí o sí es muy optimista. Y te digo por qué. Cuando firma el acuerdo con el Ministerio Público de Brasil, menciona una cláusula que van a tener 6 meses de sigilo, y esto fue firmado exactamente el 1 de diciembre, con lo cual los 6 meses serían el 1 de junio del 2017. En ese momento los ministerios públicos podrán compartir la información. Pero hay una serie de condicionantes, entre ellos que la empresa debe ser notificada. Y tiene 10 días la empresa para poder decir si está de acuerdo o no. Si no está de acuerdo la empresa, lo imputa una cláusula de nulidad y comienza judicialmente una disputa para ver si lo puede pasar o no lo puede pasar. ¿Qué es lo que depende que la empresa libere o no esa información? Que pueda firmar un acuerdo con el Ministerio Público argentino, como ya lo hizo con la República Dominicana, como está haciéndolo en 3 preacuerdos con Perú, con Colombia y con Panamá, como debe terminar un acuerdo directo con México. Pero el problema en Argentina en particular es que, según las informaciones que nosotros manejamos, y observo, María Julia, yo no soy periodista, pero sí, este tema me apasionó y empecé a investigarlo, sí, no hay ningún tipo de voluntad por parte de la justicia argentina para que esto ocurra. Y esto de alguna manera tiene una explicación, porque estamos hablando de que los fiscales que deberán investigar dependen de Gilles Carbot.
Claro.
Entonces, se da otro problema mayor. No hay en Argentina una ley de leniencia, como le decimos en Brasil, que permita que una empresa, persona jurídica, diga lo que sabe a través de sus ejecutivos, pague la multa, pida disculpas a la sociedad y continúe operando. Entonces, si no hay una firma de este acuerdo, difícilmente nosotros podamos saber en Argentina quién fue que recibió la coima. Y sería un error estratégico, creo yo, para lo que es la justicia argentina, que esta firma no se realice, porque la empresa debe decir, como lo hizo en Brasil, todo lo que sabe, no solamente de este delito, tiene que saber de cualquier delito lo que sabe, y va a dar cuentas, como lo hizo en Brasil, de, mira, yo le pagué a María Julia en esta cuenta en los Estados Unidos o en Suiza.
Sí.
Yo dudo mucho que un corrupto tenga una cuenta corriente solamente para recibir lo de Odebrecht.
Claro.
Entonces, el hecho que Odebrecht pueda dar informaciones de una cuenta corriente donde él le pagó a un corrupto A del gobierno anterior, podría permitir que la justicia argentina tenga la ruta del dinero del cual tanto se haga para otros casos de corrupción.
Uh-huh. Claro, porque empiezan a tirar de esa cuenta y pueden encontrar, bueno, depósitos provenientes de otros otros proveedores del Estado, por ejemplo, y puede llegar a ser un escándalo aún mayor. Claro.
Ahora, me gustaría complementar dos cositas importantes, si me permitís. La
sí.
Primera es que Odebrecht, como te decía, firmó tres grandes contratos en Argentina, de los cuales uno lo realizó sola. Los otros dos lo realizó con socios. En algunos casos era socio español, socio italiano y socios argentinos.
Uh-huh.
Es medio tonto imaginar que la única que pagó corrupción fue Odebrecht. O sea, Odebrecht tenía el 30% del contrato y pagó el 100% de la coima. No.
No. Uh-huh. Claro.
Entonces, es importante ir atrás de esos contratos. Lo que sí te aseguro categóricamente y diciendo con el fiscal Delgado, el 1 de junio abriremos los diarios y no vamos a saber quiénes son los argentinos. Y si lo sabemos será por algún desvío de información que pueda venir por la prensa brasilera,
uh-huh,
y que pueda decir, mira, en Brasil dijeron que había sido fulano y mengano. Y probablemente hasta yo también pueda desde Brasil compartir esa información si la tengo. Pero no será judicial. O sea, podremos saber, mira, la empresa de B dijo que le pagó a María Julia.
Claro,
María Julia va a decir, no, es mentira.
Pero, ¿cómo podría judicializarse? Esto depende exclusivamente de que los miembros de la justicia, los funcionarios judiciales, tengan la voluntad de citar en calidad de testigos o de lo que fuere a los testigos que están declarando en Brasil e incorporarlos en una causa, ¿o no?
Sí, pero eso se hace por una metodología que se llama carta rogatoria, y esto demora muchísimo.
Ah.
Y por otro lado, cuando la gente de Odebrecht eventualmente venga a declarar, por la cláusula de lo que él firmó en Brasil, no pueden ser imputados sus ejecutivos. O sea, los ejecutivos pueden venir en calidad de testigos.
Claro.
Y por eso es que requiere la autorización de la empresa, porque si no, la empresa en Brasil dijo, mira, yo le pagué a María Julia, viene un fiscal aquí y le investiga, y lo procesa al ejecutivo de Brasil. Dice, no, yo te estoy diciendo la línea de investigación. Con lo cual, yo te ayudo, te doy información, vos sigues investigando, pero a mí no me podés procesar porque yo estoy arrepentido. En Argentina la ley del arrepentido tiene algunas falencias si la comparamos con la brasilera, que es que aquí en Argentina, después de haber dado todas las informaciones y después que el proceso se concluye, ahí el Ministerio Público o el juez, que son los únicos dos que pueden estar autorizados a hacer el acuerdo, le dicen, bueno, yo en vez de darte 15 años de prisión, te voy a dar 14 años y 11 meses. Y el arrepentido va a decir, pero mirá, me hago tonto porque vos me estás sacando nada más que un mes y yo te di un montón de información. Bueno, es lo que tengo. En Brasil el acuerdo se hace antes que él diga todo lo que sabe.
Sí.
Entonces le da una línea de investigación con pruebas testimoniales y documentales, el Ministerio Público le dice, mira, por esto yo te puedo bajar 2/3 partes de la pena y la tercera parte que tenés que cumplir la puedes hacer en prisión domiciliar con tobillera. Ah, bueno, entonces tomá que te doy todo. Esa diferencia muy sutil te muestra por qué en Brasil hay 159 arrepentidos y en Argentina creo que es uno que es protegido, que es Farina.
Protegido, que terminó con 100 balas en el auto.
Claro.
Gracias, Gustavo Segre, por la información. Te mandamos un abrazo grande.
Un buen día para todos. Muchas
igualmente,
gracias por el llamado.
Hasta luego. 8:42.